Bien, en Radio Laredo seguimos viajando con nuestros olímpicos, ese recorrido que estamos haciendo en estos últimos meses ya de Atenas a Tokio. Hoy nos situamos en el año 1972 con unos juegos muy significativos. Bueno, pues no lo voy a hacer yo, como saben de sobra, sino que lo va a hacer nuestro colaborador Raúl Fuica, que ya le tenemos aquí con nosotros, a través de Internet. Raúl, bienvenido.
Hola, Rosa.
Le decía yo a Raúl, preparando este programa, que bueno, pues nos ha llevado a una fecha muy significativa, aquella del año 1972, aquel verano del 72 de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, son recordados por un trágico acontecimiento que bueno, que hablaremos de lo primero para luego olvidarnos y centrarnos un poco más en lo que es
El deporte, ¿no?
Los acontecimientos, efectivamente.
Así es, no puramente deportivo, que es lo que queremos recordar de aquella fecha. Cuando quiera, Raúl.
Bueno, pues en principio hablar de estos juegos ya de la vigésima Olimpiada, como bien has dicho, en Múnich, en verano del 72. Participan cerca de 7.000 atletas, compiten 121 países en 23 deportes. Y bueno, pues como bien hemos dicho, pues fueron enturbiados por un acto terrorista, ¿no? La noche del 5 de septiembre, pues unos terroristas palestinos entran en la Villa Olímpica y asesinan primero a dos atletas israelíes y toman otros 9 como rehenes, reclamando la liberación de un centenar de presos palestinos. Hay un frustrado y mal organizado intento de rescate por la policía alemana. Se desata una masacre en el aeropuerto de Baviera, en la que acaban muertos pues los 9 rehenes israelíes, un oficial de la policía alemana, así como 5 de los 8 terroristas. Seguramente este sea el hecho, sin duda, el peor momento del olimpismo moderno, en el que se quiere destruir la fe, ¿no?, en esa inviolabilidad de la paz olímpica. Pero yo entiendo al final que no se consigue. Se suspenden los juegos durante 24 horas y al día siguiente hay un funeral multitudinario en el estadio, en el que el polémico presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, pues apenas hace una referencia explícita a estos sucesos. Los países musulmanes solo asisten Marruecos, por ejemplo. Israel se retira de los Juegos. Muchos atletas abandonan la Villa Olímpica de Múnich. Pero bueno, la verdad es que los Juegos continúan ante la insistencia del presidente del Comité Olímpico, que dijo esa famosa frase de los juegos deben continuar, y bueno, pues este acto, como he dicho, este hecho es el que condiciona un poco estos juegos de Múnich.
Y afortunadamente, como decías antes, esos juegos continuaron y siguen, pues a pesar de todo y de todas las circunstancias vividas, ¿no?
Sí, eso es. Se viven muchas más cosas en esta vigésima edición de los Juegos Olímpicos, que si te parece, pues bueno, empezamos ya a contar, ¿no?, para ponernos un poco ya más alegres. Uh-huh. Por ejemplo, mira, fíjate, curioso, en la segunda votación es la ciudad alemana de Múnich donde consigue la mayoría absoluta para celebrar estos Juegos, pero en segundo lugar, pues fue para la candidatura de Madrid.
¡Ey! Estuvimos a punto, pero no.
Sí, el caso es que, bueno, la candidatura de Madrid está llena de trabas trabas internas con Barcelona. Hubo problemas entre dirigentes de las federaciones españolas. Bueno, está un poco ese centralismo oxidado del régimen franquista, los tecnócratas que controlaban la economía y las inversiones del país, y esto acaba en una candidatura pues muy endeble, muy poco creíble y apenas sin unidad interna. Cuando se da este caso, ¿no?, que dos ciudades del mismo país eligen ser sedes, pues es el Comité Olímpico Internacional pide elegir al Comité Nacional, y en este caso, pues la Asamblea del Comité Olímpico, que decidió cuál de las dos ciudades debía hacerse, se celebró, fíjate, un 24 de diciembre en Madrid.
Buen día, oye.
Sí, a la mayoría de los dirigentes catalanes incluso les dijeron que era una reunión de trámite, que no hacía falta que vinieran. Samaranch, en principio, que era uno de los dirigentes catalanes, estaba en Australia en la Copa Davis con el equipo español. A ver, hay que decir que en ese momento Cataluña pues tenía más instalaciones deportivas, el deporte estaba más avanzado, incluso pues ya había un estadio olímpico, ¿no?, con el intento del primer Juegos Olímpicos en Barcelona, que fue en el año 32, así que bueno, esto fue un desastre.
Vamos, que técnicamente y deportivamente hubieran estado más desarrollados que Madrid para ser sede, pero claro, eso ya pasó a la historia en aquella fecha, vamos.
Efectivamente, claro. Entonces, pues, bueno, como te digo, fue una candidatura que fue un desastre, así que, bueno, pues Múnich se lo llevó de calle. De hecho, pues bueno, Múnich en ese momento poseía unas instalaciones modélicas, ¿no? Rememoraban un poco esa grandeza alemana. El Estadio Olímpico, por ejemplo, costó 3 veces más que todos los Juegos Olímpicos de Roma, por ejemplo. Y en esta edición de Múnich se pasa del olimpismo moderno, se pasa al gigantismo, ¿no? Estos grandes acontecimientos que conocemos en día de hoy como los Juegos Olímpicos, estos 15 días, pues es en Múnich quizá donde se da ese gran paso. Hay que decir que esto ayuda a que, bueno, deja de ser presidente Brundage, que hemos hablado antes con él, que era una figura a mí, una autoridad muy tiránica, ¿no? Era una lucha implacable contra las reformas, era un ultra del tradicionalismo, del amateurismo. Entra a presidir el Comité Olímpico Lord Kinnaly, que es pues, más aperturista, que permite la entrada del profesionalismo, grandes patrocinios y, bueno, cierto aire fresco. Y bueno, pues la verdad es que esto ayuda. Por primera vez, por ejemplo, también los jueces realizan un juramento olímpico y también por primera vez una mujer, pues Heidi Schuller, pues es la que lleva a cabo el primer juramento de los atletas.
Hubo que esperar hasta 1972. Yo lo dejo ahí, sí. Solo.
Solo eso.
Para un juramento de una mujer, el juramento de los atletas en unos Juegos Olímpicos.
Mira qué cosa más curiosa. Estos fueron los primeros juegos en adoptar una mascota olímpica.
Anda, algo, ¿ves esas cosas que solemos comentar de que lo tenemos como muy asumido? Y hasta ese año no había mascota en los juegos.
No había mascota. Se llamaba Waldi, que era un perro salchicha, ¿no? En Alemania, en Baviera, pues fíjate. Y la verdad es que estuvo muy bien comercializado porque vendió cerca de 3 millones de unidades, ¿no? Lo que es el peluche del perro salchicha.
Pues, no está mal, para ser el primero.
Bueno, y como destacaría en principio en lo que es la parte deportiva, ¿vale? Si te parece, pues es la primera aparición del balonmano masculino, que por cierto gana Yugoslavia. Entra el slalom en kayak y el tiro con arco, por ejemplo, se introduce en el programa olímpico después de 52 años.
Que habían pasado unas cuantas décadas, lo habían dejado un poco de lado, que fue una de las primeras disciplinas, ¿no? Que nos contabas que se había incorporado a los juegos y luego se dejó ahí un montón de años.
Sí, un montón de décadas. Aquí en Múnich. Bueno, pues entonces, si parece, vamos a dejar de lado lo extradeportivo y, mira, en esta ocasión vamos a empezar por la piscina, ya que deja al tartán al atletismo en un segundo plano. ¿Por qué? Pues bueno, sobre todo por este hombre, Mark Spitz, ¿vale? Todo el mundo le conoce, consigue 7 medallas de oro en natación, 7 récords del mundo. Esta hazaña siempre será recordada como una de las mayores gestas del olimpismo. Este récord en una sola edición fue superado por Michael Phelps en Pekín en 2008. Y Spitz, por ejemplo, fíjate, era de origen judío, se vio muy, muy afectado por esta tragedia terrorista que hemos hablado antes, ya que se produjo incluso, pues bueno, al día siguiente de su séptimo oro. Y todo el mundo le recordaremos por su este característico bigote, ¿no? Que tenía. Decía que ese bigote desviaba la atención del público y sus rivales y que le permitía también centrarse solo en su técnica de natación. Mark Spitz se retiró a los 22 años al acabar estos juegos y pues 11 medallas olímpicas es su gran legado que nos deja. Mira, tal fue la hazaña de Spitz, que también pues los 3 oros, la plata y un bronce de la nadadora australiana Shane Gould pues no tuvieron tanta repercusión, siendo una de las gestas pues más importantes que hay, ¿no?
Claro, porque comparando el número de medallas de Spitz, claro, queda muy por encima, pero sí, también fue una hazaña muy importante la de esta mujer, ¿no?
Claro. Mira, vamos a hablar más de natación. ¿Te suena un nadador? ¿Tim McKee, Rosa? ¿Te suena Tim McKee?
No tanto como el anterior, pero me temo que sí.
Pues mira, durante la carrera olímpica de McKee ganó 3 medallas olímpicas, todas de plata. Y en Múnich tuvo la oportunidad del oro pues más cerca que nunca. Ocurrió en los 400 metros contra un sueco, Gunnar Larsson, y ambos registraron un tiempo con récord olímpico de 4:31.98. Hubo una suposición general de que anunciarían un empate con el oro para ambos nadadores. Sin embargo, después de una consulta que duró unos 8 minutos, pues los jueces decretaron que utilizarían los tiempos llevados a la milésima de segundo. Según este estándar, pues proclamaron al sueco Larsson como el ganador por 0,002 segundos, es decir, dos milésimas de segundo de diferencia, perdiendo por un margen de, pues eso, de 0,002 segundos. Así que este hombre, pues, se quedó otra vez con las ganas de llevarse el oro y se llevó de nuevo otra plata.
Ya no por segundos, sino por milésimas. Se quedó sin ese gran premio, ¿no? Sin ese gran triunfo. Qué injusticia a veces, ¿no? Tiene estos deportes de alta competición, ¿no?
Claro. Pero bueno, este hombre, ya te digo, pero después de tres ediciones con la plata, pues aquí se tuvo que conformar de nuevo con,
pues sí,
con una plata.
Qué rabia.
Y sí. Bueno, y así parece, vamos a pasar al atletismo, ¿vale? Ya vamos
acercándonos al atletismo.
Venga. A ver. Vamos a destacar a Valery Borsov, de la Unión Soviética, que gana en 100 y en 200 metros y es plata en relevos 4%. Es el primero y único europeo en hacer doblete en 100 y 200 en unos Juegos Olímpicos. Y en la prueba de 100 metros, pues mira, se produce un hecho relevante cuando los estadounidenses Hart y Robinson, que eran dos de los grandes favoritos, pues resulta que no se presentaron a las series clasificatorias por un error de su entrenador que se equivocó en la hora de la prueba.
Y como dicen popularmente, para matarlo, vamos. Se equivocó, sí, en la hora de la realización de la prueba.
Sí, mientras hacían la cola para tomar el autobús hacia el estadio, pues se sorprendieron al ver las carreras de 100 metros en la tele, ¿no? Y preguntaron si eran retransmisiones en repetidas, ¿no?, de la primera ronda, y dijeron que no, que es que son en vivo.
Eso es riguroso directo.
Entonces, sí, se quedaron horrorizados y se dieron cuenta que estaban viendo la carrera en la que se suponía que
iban a participar. ¿No? Caramba.
Mira, otro hombre, John Akibua, ¿eh? Este hombre fue récord del mundo en 400 metros vallas, ganó la medalla de oro, la primera medalla olímpica de Uganda, ¿eh? Lo que le convirtió, pues, en un héroe nacional en su país. Akibua provenía de una familia polígama del norte de Uganda y era aproximadamente uno de los, esto lo escucho por ahí, 100 hijos que su padre había tenido con sus numerosas mujeres.
Espera, te he entendido bien, uno de los 100 hijos.
Sí, la verdad es que, bueno, en otros libros, en otras publicaciones he encontrado que solo eran 43 hermanos.
Hombre, esos son muchos menos. Pero aún así, era muy una costumbre muy, muy arraigada en esos países, ¿no? Y bueno, pues era así. Y, bueno, y de ahí salió esta historia de este, de este deportista.
John Akibua, efectivamente. Vamos a destacar a Norwid, el alemán, que, por ejemplo, arrebató el oro en pértiga a Sigren, y es la primera vez que no vence un americano en esta disciplina, en todos los Juegos Olímpicos desde el 1896 hasta esta época siempre habían ganado los americanos en pértiga, y la primera vez que gana un no americano, que en este caso es un alemán, pues es aquí en Múnich. Y mira, vamos a destacar también a David Wattel, de Estados Unidos, que es el que gana en 800. Y este hombre era conocido por llevar una gorra mientras corre. Y la verdad es que gana en un apretado sprint, remontando espectacularmente cuando en el 500 iba en última posición. Y la verdad es que es una carrera para enseñar en la escuela de atletismo. Yo a veces se la pongo a los chicos que entrenan en el Club Atlético Laredo, que es una carrera espectacular en la que ver cómo se puede ganar una medalla yendo dosificando los esfuerzos y yendo en el último lugar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, pues, el más destacado atleta seguramente sea Lasse Viren, que mucha gente le conocerá. Hizo doblete en 5.000 y 10.000. En el 10.000 incluso batió el récord del mundo, en una carrera épica en la que sufrió un tropezón y se cayó en la vuelta número 12. Aún así se levantó y consiguió la victoria y el récord, igualando a leyendas como Kolehmainen, Zatope, Kutz. Semanas después batió un nuevo récord del mundo en 5.000 y fue el primer atleta en la historia en hacer doblete en 5.000 y en 10.000 en dos Juegos Olímpicos, que ya lo haría en Montreal. Por ejemplo, el atleta británico Mo Farah, pues, repitió esta hazaña en los Juegos de Londres en 2012 y en 2016. Y en mujeres, en las competiciones de atletismo, pues todas las competiciones son ganadas o por alemanas o por soviéticas. Digamos que comienza aquí una época más que dudosa de dominio femenino del este en las pruebas de atletismo. Y bueno, pues mira, vamos a destacar a un alemán, en este caso de la RFA, de la República Federal, de 16 años, que es Ulrike Meifar, que es la primera campeona en salto de altura al estilo Fosbury. Uh-huh. Y venga, vamos a acabar con el maratón, para acabar con el atletismo. Pues mira, el maratón lo gana un chaval de 16 años.
¿16 años?
No, que es broma. pero bueno, es que este chaval de 16 años superó la vigilancia de la seguridad, se coló en la meta del estadio en protesta por los gastos que ocasionaron la Olimpiada.
era una protesta, vamos.
sí. En realidad gana un americano, Sorter, que es uno de los protagonistas del boom del running en Estados Unidos, junto a Prefontaine y demás atletas. Es el primer gran atleta que digamos que explosiona, ¿no? Que hace el boom en Estados Unidos por esto del footing y el running, que se exporta luego a todo el mundo, y que por cierto era de padre militar, y casualmente él pues había nacido aquí en Múnich, así que de vuelta a casa y gana una medalla de oro en maratón.
Qué curioso, sí. Bueno, pues otras disciplinas que podemos contar también en este apartado dedicado al año 72 en los Juegos Olímpicos.
Venga, vamos con la gimnasia. En categoría masculina domina Japón. Vamos a destacar las medallas de Kato, con 4 medallas de oro, hemos dicho. Y en chicas, en féminas, la sensación fue una desconocida soviética, Olga Korbut, que pues cautivó a la multitud por dos cosas. En primer lugar, por su brillantez deportiva, pero también su aire de vulnerabilidad, ya que pues tenía un cuerpo muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Durante el concurso general, por ejemplo, cometió 3 errores gravísimos, y cuando los jueces le dieron una nota de 7.5, pues ella lloró y el mundo entero pues quiso consolarla, ¿no? Era como la pobrecita. El caso es que su suerte cambió, y a partir de ahí, con medalla de oro en barras de equilibrio, con una exuberante rutina que nunca se había visto antes, oro en suelo y también oro con el equipo soviético, pues se convirtió en la estrella de estos juegos. De hecho, ella llegó a su habitación y se encontró llena de regalos, flores, correos de fans que la acosaban por donde quería. Incluso he leído que se tuvo que comprar un disfraz para poder salir a caminar por la Villa Olímpica, y trajo a toda una generación de nuevos fanáticos a la gimnasia, en su apogeo. Pues Olga Korbut, por ejemplo, fue un fenómeno de masas, y 20.000 cartas de admiradores llegaron al año siguiente de los Juegos a la oficina de correos de su ciudad natal en Bielorrusia, que tuvo que nombrar a un solo empleado para cuidar única y exclusivamente de su correo postal.
Claro, porque si no iban a bloquear todo el correo en su ciudad, en Bielorrusia, si no, porque con 20.000 cartas ya me dirás.
Ya te digo.
Qué curioso.
Bueno, más, vamos más a una cosas. Disciplina un poco diferente. Venga, vamos a boxeo. Vamos a hablar de boxeo, y vamos a hablar en este caso de Teófilo Stevenson, el cubano, que es oro en pesos pesados. Se le considera el mejor boxeador amateur de la historia, e incluso algunos le comparan que fue tan grande como Muhammad Ali. Incluso dicen que le habían ofrecido 2 millones de dólares en ese momento, que era una suma de dinero pues realmente enorme, pero que él la rechazó. Stevenson siempre se declaró que era un hijo de la Revolución Cubana, y dijo que él no tenía ningún tipo de interés en convertirse en un boxeador profesional bien pagado. Y bueno, pues la verdad es que luego logró 3 medallas de oro en su dilatada carrera olímpica, que lo convirtieron pues en el boxeador más laureado. Uh-huh. Y vamos a hablar también de otro deporte que hablamos poco, que es de la lucha, ¿vale?
Bien.
Mira, voy a hablar de Chris Taylor, que fue derrotado en su combate inicial, pero este hombre era más grande en tamaño que en fama. Pertenecía a la categoría de peso súper pesado y pesaba el angelito 186,88 kilos.
Hombre, un angelito un poco grande.
Sí.
Pero sí.
En su primera ronda se enfrentó a Alex Medvedev, que era el 2 veces campeón olímpico, pero que simplemente el hombre es que no podía mover a Taylor. Lucharon hasta detenerse, y Medvedev haciendo todo lo posible, pero chocando contra lo que parecía un objeto inamovible. El concurso pues finalmente se decidió por una controvertida decisión del juez, que penalizó a Taylor por no pelear lo suficiente y le descontó un punto por pasividad. Aún así, pues bueno, él permaneció invicto el resto de sus combates, y se fue a casa con una medalla, de bronce, que no está mal. Uh-huh. Taylor, por ejemplo, siguió siendo el atleta olímpico más pesado durante 36 años, hasta que en el 2008, otro angelito, el judoka Ricardo Blas Jr., un brasileño, le quitó ese récord. Y a que no sabes cuánto pesó este angelito en Londres 2012.
Pues más que este, tenía que ser grande el angelito también, sí.
Pues 218 kilos.
Uf.
Ahí queda eso.
en los Juegos de Londres, en los de 2012.
Sí, 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 eso es.
Ah, o sea que tuvo el récord unos cuantos años.
Sí, sí. Perdón, de hecho 36 años, no, es en 2008, perdón.
Ah, en 2008,
en Pekín, sí.
Sí, curioso. Vamos, es que eran auténticas rocas, auténticas moles. ¿Cómo se podía luchar contra alguien de ese peso, ¿no? Y de esas características, curioso. Más disciplinas, Raúl.
Mira, vamos a hablar del baloncesto, ¿vale? Uh-huh. Hay un pequeño escándalo en la final de baloncesto que gana la Unión Soviética. Esta final de baloncesto significó la primera derrota de Estados Unidos. Pues ya como te digo, una de las grandes polémicas olímpicas. El reloj llegó a cero con triunfo norteamericano por 50-49, pero tras una protesta soviética, pues se tuvieron que recuperar 3 segundos en los que, pues bueno, se produjo una canasta de Alexander Belov en el último segundo debajo del aro tras un saque desde el fondo de la propia canasta soviética. La URSS ganó 51-50 y pues bueno, la verdad es que los estadounidenses estaban súper enfados y ni siquiera fueron a recoger su medalla. La anécdota es que incluso aún hoy estas medallas se encuentran en una cámara acorazada en un banco de Múnich.
O sea que realmente no volvieron a por las medallas.
Nada, ya que esto...
No volvieron a por las medallas del enfado que les dio, vamos.
Claro, Estados Unidos, bueno, era su deporte, el baloncesto, no habían perdido ni un solo partido en ninguna edición de los Juegos Olímpicos, y aquí justo en la final, en último segundo, por la Unión Soviética, que era su mayor rival deportivo, político, bueno, de todo, pues le gana y no quieren ni la medalla, no quieren ni verla, ¿no?
Así, es curioso.
Hay que ver eso. Bueno, si te parece, ya vamos con España para ir finalizando, ¿vale?
Bien.
Bueno, mira, la de Cal la dieron pues un boxeador, Enrique González Cal, que fue la única medalla de bronce en boxeo, en la categoría mini mosca, y el fondista, pues mira, conocido por muchos laredanos, ya que lo hemos visto muchas veces por aquí, que es Mariano Haro,
Ah, sí, sí.
Que con un cuarto puesto en 10.000 metros, pues logró la quinta mejor marca de todos los tiempos en esta carrera que hemos comentado antes de la Sevir, en la famosa carrera en la que se cayó. Así que aquí tenemos al bueno de Mariano Haro. Y bueno, la verdad es que la arena la dio el ciclista Jaime Huélamo, que fue descalificado por dopaje tras ser tercero en la prueba de ciclismo en ruta. Y mírate por dónde. Pues vamos a destacar la participación del entonces todavía príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, pues nuestro rey emérito, en la competición de vela.
Uh-huh.
Así que nada. Y bueno, pues por acabar, mira, vamos a acabar con el medallero. Gana la Unión Soviética en esta edición. El segundo es Estados Unidos. El tercero es Alemania Oriental, que ya recordamos aquí que ya compiten separadas. Y la cuarta es Alemania Occidental. ¿Qué pasó? Pues que los germanos orientales pues vieron reforzado así su prestigio con este resultado, ganando a la República Federal Alemana. Y la prensa de la República Democrática escribió que los enemigos de nuestra república tienen la obligación de organizarnos y asistir a la victoria del realmente soberano equipo de Alemania, así como izar nuestra bandera y hacer sonar nuestro himno. Digamos que eso era la parte política de la Alemania Oriental, la Alemania comunista, que ganar a los alemanes en su casa pues le supuso demasiado, bueno, mucho orgullo y, claro. Y lo aprovecharon en su prensa para...
Desde el punto de vista político también lo aprovecharon, el telón de acero y todas estas historias, ¿no? Que se mezclaba también con el deporte, o se intentaba mezclar con el deporte en ese momento.
Así que... Y ya hemos acabado por esta semana, porque la próxima semana ya hablaremos pues de unos desastrosos, económicamente hablando, Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, así que nos vamos a Canadá la próxima semana.
Bueno, pues la próxima semana estamos en Canadá, hemos visitado Múnich. Nos hemos situado en el verano de 1972 y hemos recorrido los juegos de la vigésima Olimpiada. Hemos estado una vez más en este Olímpicos de Atenas a Tokio con Raúl Fica, que nos hace de guía por estos juegos, recordando pues algunos de sus momentos más importantes en el deporte y también los más curiosos. Raúl, gracias una vez más por estar con nosotros, aportarnos todos estos datos y estas curiosidades, y eso, nos vemos en la siguiente edición de este Olímpicos de Atenas a Tokio.
Muy bien, Rosa, pues nada, hasta la próxima semana.
Gracias, un abrazo.